El espacio influye en las emociones, y lo hace de manera evidente, tangible y cuantificable por el método científico. Esa es la premisa de la neuroarquitectura, una disciplina que celebró el 26 de enero de 2024 su primer congreso en España, en el que reunió a expertos y académicos nacionales e internacionales. Con esta serie de podcasts queremos recopilar algunas de sus impresiones, ideas y proyectos orientados a humanizar los espacios y a cuidar a las personas desde la arquitectura. Un podcast impulsado por Actiu en su afán por aportar bienestar y confort a partir del mobiliario como la cabina acústica Kios, en la que hemos grabado este programa. Y en el primer congreso de neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, hoy hablamos con Giovanna Jäger, que es directora de Desarrollo de Negocio Global del International Well Building Institute, y con Ana Ferrer, que es arquitecta y cofundadora del estudio Q4 y está acreditada por el International Well Building Institute, que hoy nos acompañan y nos van a explicar un poco más de lo que han estado hablando en este primer congreso, como decíamos, de neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal? Bienvenidas, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Qué os ha parecido el congreso?
Súper interesante. Los conocimientos que han compartido los colegas en relación a la neuroarquitectura, muchos son nuevos para mí y muchos están en conversaciones que tengo con clientes y en el desarrollo del estándar también. Y es muy interesante y importante que empecemos a entender la evolución de ellos. Uh-huh.
Sí, yo creo que hoy ha ocurrido algo bastante importante, y es que este equipo de investigadores llevan un montón de años publicando papers, haciendo investigaciones, y lo que hoy nos han ofrecido a nosotros, ¿no?, como profesionales de empresas, de estudios de arquitectura, es maravilloso, porque al final es que toda esta investigación, ¿no?, trascienda a la sociedad y realmente podamos empezar a aportarlo en nuestros proyectos, ¿no? Y ya no solo, bueno, hablábamos antes, no solo medir los edificios, que eso ya venimos haciéndolo habitualmente, sino además poder medir la respuesta neurofisiológica de las personas a esos espacios. Me parece que, bueno, nos llevamos hoy unas lecciones maravillosas de aquí. Uh-huh.
En el trabajo que estoy haciendo con corporativos a nivel global, ese tipo de tópicos a veces son muy conflictivos y son, porque son áreas en las que nos falta conocimiento, causan un poco de preocupación. Entonces, hoy día me pareció muy interesante escuchar cómo profesionales que son académicos, que saben lo que es la teoría, nos han enseñado muchísimo, y compartir con colegas lo que es la implementación y la solución que en realidad nos va a llevar a poder expandir esto, fue muy importante.
Contadnos, ¿qué es WELL?
WELL Standard es un estándar que está creado específicamente para ayudar a organizaciones que puedan dar una forma de crear estrategias alrededor de la salud y el bienestar de los ocupantes. Empezó con la idea de que era una certificación para edificios, pero ahora es un programa que se puede implementar en cualquier locación, que puede ser aeropuertos, oficinas, retail y todo ello. Entonces, ahora estamos expandiendo lo que estamos haciendo y tenemos otros productos. Y hoy tuve la oportunidad de enfocarme en lo que es Equity Rating, que se enfoca más en lo que es la D&I, los tópicos de diversidad, inclusión y todo ello.
Uh-huh. Y tú, Ana, eres profesional certificada. Cuéntanos qué te aporta a ti como profesional de la arquitectura.
Mira, yo lo primero que me enamoró de WELL fue claramente conocer que había habido unos años de investigación conjunta entre arquitectos, médicos y otros científicos. Uh-huh. Esa labor multidisciplinar, ¿no?, y de analizar realmente qué evidencia científica había ya publicada alrededor del impacto que tienen los edificios sobre nuestra salud y nuestro bienestar, para mí fue, bueno, decir, bueno, pues estoy en el lugar que debo estar.
¿Y cómo os conectáis con la neuroarquitectura?
La neuroarquitectura es un área de la que estamos aprendiendo y la estamos incorporando a todo lo que es el WELL Standard y el Equity Rating, por ejemplo, porque el Equity Rating nació de la necesidad de crear un vehículo para que las empresas puedan planear lo que están haciendo en respuesta a lo que es la necesidad de los de sus ocupantes que tienen otro tipo de necesidades y no los conocemos todos. Entonces estamos tratando de incorporar todo ese conocimiento para desarrollar el Equity Rating y el estándar de la misma manera.
Habéis hablado, una de las cosas de las que habéis hablado en este congreso es de la equidad. ¿Qué importancia le dais a la equidad? ¿Qué peso tiene en vuestra propuesta?
En cuestión de lo que estamos haciendo específicamente, nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que este tópico sí se está conversando hace muchos años, diversidad e inclusión son muy distintas a lo que es equidad. Equidad, en realidad, significa que podemos dar exactamente la misma oportunidad para que todos los individuos, personas que están en un lugar donde trabajan o donde estén, puedan participar de forma igualitaria, pero pueden participar porque les damos todo lo que necesitan para que estén, se sientan cómodos, se sientan felices, se sientan saludables, y de esa manera nos dan lo mejor de sí mismos.
Sí, para mí significa que desde nuestra profesión como arquitectos quizás tenemos integrado eliminar barreras arquitectónicas. No solo lo tenemos algo más asimilado, tampoco lo que deberíamos. Pero abrir las miras, ¿no? y con humildad aprender para poder diseñar mejor atendiendo a las distintas necesidades que se dan en nuestra sociedad, es que me parece fundamental, me parece nuestra obligación.
Y hemos oído últimamente y también en este congreso el concepto de neurodiversidad. ¿Qué es y qué impacto tiene el espacio en ella?
Bueno, como yo lo entiendo, es que lo que estamos siendo cada vez más conscientes es que todos somos neurodiversos, no somos todos iguales, ¿no? Cada uno vamos a tener, pues bueno, una mayor sensibilidad a unas determinadas cuestiones, ¿no? De alguna manera, a mí lo que me gusta entender también, y hoy en el Congreso lo hemos vivido, es que está claro que en cuanto al espacio habrá personas que son más sensibles que otras. Pero lo que yo quiero decir es que hay cosas de las que nos beneficiamos todos, seamos más conscientes o menos, ¿no? Hoy nos contaban, ¿no?, la respuesta neurofisiológica de unas personas cuando pasaban por unas salas que producían estrés, y cuando había un lucernario que se veía el cielo, bajaba el estrés en esa persona. Y luego a esa persona le decían, ¿tú has visto el lucernario tal? Y no lo habían visto, pero sí lo habían percibido, ¿no? De alguna forma, y habían tenido una respuesta neurofisiológica. Me ha encantado esto que hemos escuchado hoy, ¿no?, porque ha sido como una prueba muy científica, ¿no?, de cómo nos beneficiamos aunque no seamos conscientes de ello.
Y aceptar el hecho de que todos somos neurodiversos es muy importante, porque no se lo puede ver como una discapacidad, se lo tiene que ver, como le decimos ahora, ¿cuál es tu superpower? No conocemos cómo reaccionamos a cierto tipo de factores que están externos a nosotros, sin embargo, eso no significa que tenga algo malo una persona, ¿me entiendes? Entonces estamos tratando de educarnos para poder comunicarlo de forma en que las organizaciones con las que yo trabajo, por ejemplo, que son los corporativos, que tienen muchas barreras y la verdad es que les cuesta mucho hablar con las personas uno a uno, puedan hacerlo de forma a escala.
¿Cómo rompéis esas barreras? Esas barreras muchas veces no solo arquitectónicas, sino también emocionales, intelectuales dentro de los centros de trabajo.
Tenemos definitivamente que seguir ciertos procesos. Uno de ellos es hacer un cuestionario o un survey de los empleados, de los que están en la oficina, de los que no están en la oficina, de los que están en el tipo de oficinas con las que trabajamos, para ver cómo se sienten antes y después de la implementación de Well y de Ratings. Y lo que estamos viendo es que la retroalimentación puede significar que hay variaciones dependiendo de cómo la empresa prepare sus reglas en relación a lo que es recursos humanos. Entonces, lo que vemos, lo que significa eso, es que tenemos que entender un poco qué significa eso. Y a pesar de que esa data nos da números, igual nos da la respuesta de personas específicamente. Entonces, se crea un diálogo. A veces hay focus groups, hay oportunidades de que tenga retroalimentación a nivel global. Depende, ¿no?
Sí, yo desde el punto de vista del proyecto, lo que me parece súper interesante que nos aportó Well, ¿no?, es esas conversaciones iniciales, ¿no?, definir bien el stakeholder, ¿no?, que son las personas implicadas en ese proyecto. Pues parece una obviedad, pero no lo es. Y no lo es porque, mira, nosotros como estudio de arquitectura, pues bueno, hubo un momento en el que decidimos no presentarnos a concursos públicos porque realmente salían pliegos. Y cuando conocíamos a la persona y teníamos que hacer el proyecto en base a un pliego, luego escuchábamos a las personas realmente implicadas y no habían pedido eso, nadie les había preguntado. Entonces, quiero decir, no parece obvio cuando dices no tener en cuenta a los agentes implicados. Oh, claro, no, es que no se está haciendo en muchísimos casos.
Claro, entonces ahí necesitamos una conexión entre el mundo académico, el mundo de la empresa privada y el mundo de las instituciones públicas a la hora de construir nuevos edificios, sanitarios, nuevos centros sanitarios, nuevos centros educativos, ¿no? Uh-huh.
Necesitamos ayuda de la administración, o sea, de verdad, la administración nos tiene que ayudar, porque a día de hoy muchas veces es, me sabe mal decirlo, pero es que muchas veces pues es una barrera que tenemos ahí, uh-huh, muy complicada, y además es que me consta que hay gente maravillosa, pero yo no sé por qué no conseguimos pues que vaya cambiando de otra manera.
Todos somos participantes de este cambio y es importante, uh-huh, que pensemos de la misma forma del cambio que queremos crear, porque una de las cosas que yo veo también es que hay muchas dificultades que diferentes grupos tienen cuando tratan de romper barreras, y en vez de proveer soluciones producen quejas, y tampoco eso ayuda. O sea que mi iniciativa siempre es acercarme a las barreras con una solución para poder avanzar eso mucho más de lo que podrían si simplemente les presento un problema.
Porque ahora mismo se está teniendo en cuenta a la hora de las nuevas edificaciones, de los nuevos proyectos, la neurodiversidad, ¿o todavía es un concepto demasiado moderno como para que se esté utilizando a la hora de esos nuevos proyectos?
No, sí se está avanzando mucho. Hay varias firmas de arquitectura y de diseño que están proveyendo diferentes frameworks y ideas y vehículos. Son distintos y depende de lo que tengan, de lo que los motiven, porque algunos se enfocan más en lo que es, por ejemplo, la luz o la biofilia o los colores. En realidad está muy bien que existan diferentes opciones, pero tenemos que integrarlo, porque si no las empresas igual lo ven como muchas soluciones que no, de las que no pueden escoger. Entonces el costo se eleva y la preocupación se agrava, y entonces no saben dónde empezar. Nosotros tratamos de que sigan todos el framework de WELL, entonces eso significa que pueden tener un parámetro y los ayuda.
Y para los arquitectos que nos estén escuchando, ¿cómo lo haces tú desde tu estudio, Ana?
Pues nosotros siempre partimos de conocer muy bien a la persona que tenemos enfrente. O sea, nosotros, bueno, a veces pues le llamamos la carta de los Reyes Magos, ¿no? Cuando llega alguien al estudio y realmente le decimos no, nosotros no nos vamos a poner a dibujar hasta que realmente no comprendamos bien cuáles son tus necesidades. Yo necesito saber tú cómo descansas, cómo reciclas, no sé, de qué trabajas, porque igual vas a turnos y necesitas unas condiciones especiales para descansar. O sea, tenemos que conocer muy bien al usuario. Entonces, hay diferentes herramientas, pero nosotros, ¿no?, que somos un estudio pues, de 5 o 6 personas y hacemos muchos proyectos de edificación residencial, pues bueno, establecimos nuestro sistema de cómo preguntar desde diferentes ámbitos, ¿no? Llamamos la mesa de la salud, ¿no?, y preguntamos, hacemos preguntas desde, pues eso, que digamos que les preguntamos desde diferentes aspectos que conllevan la salud, ¿no? Uh-huh. Como puede ser la alimentación, el ejercicio, el descanso, uh-huh, incluso la mente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, alrededor de esos bloques tenemos nuestras preguntas. Y al final, pues bueno, es una forma sencilla, súper económica, que nadie puede decir que eso conlleve un coste adicional. Y bueno, así es como lo hacemos.
Porque claro, todo esto, además de la edificación pública, de los centros públicos, sanitarios, escolares, etcétera, también se puede aplicar a la vida diaria de las personas en su hogar, ¿no?
Claro. Hay algo que de lo que soy muy consciente. Yo cuando me uní al equipo de IWBI, lo hice porque me di cuenta de que tenía la oportunidad de hacer algo que realmente fue un sueño para mí. ¿Será posible, les pregunté, que yo con el trabajo que voy a hacer a scale voy a poder impactar la vida de personas en la oficina, en la casa y comunidades a nivel salud? Que es algo increíble, porque mucho, igual que uno de los colegas presentó, ¿qué pensamos cuando decimos salud? Pensamos hospitales, por alguna razón extraña. Y para mí siempre fue un sueño poder trabajar y hacer impacto positivo en relación a la salud, pero en buscar cómo podemos ayudar a que las personas se ayuden a sí mismos también, ¿me entiendes? Pero hay una realidad, es que pasamos más tiempo en la oficina que en casa. A pesar de que tenemos la aplicación híbrida ahora, igual pasamos mucho tiempo en la oficina. Y si la oficina tiene un impacto mayor en nuestra salud que cuando estamos en casa, las personas quieren dejar de ir a la oficina por alguna razón. Entonces esto es posible ahora a través del WELL Standard y eso nos aplica a nosotros mismos. En el WBI yo soy trabajadora de casa y tengo las mismas políticas, o sea que implemento todo el conocimiento en mi casa, en mi oficina, y me siento saludable y sé que me están cuidando, y por eso los veo como algo que son parte de mi comunidad. No son la empresa con la que yo trabajo, es la empresa, es una partnership.
Entonces, el teletrabajo, después de la época de la pandemia y de todo este cambio, esta pequeña revolución que se dio también en el mundo del trabajo, puede también hacernos cambiar en nuestra mente a la hora de pensar en qué hogares vivimos, en qué entornos vivimos y cómo mejorarlos, ¿no?
Sí, sí, nos hemos vuelto claramente más exigentes, por suerte. Y además es que en el ámbito del hogar hay cambios tan sencillos que se pueden hacer, son gestos y realmente aportan muchísimo, ¿no? Y cuando además, pues eso, no solo es que estamos descansando, residiendo allí, sino también trabajando, bueno, pues con más razón tenemos que poner el foco.
¿Qué ejemplos, por ejemplo, podríamos dar o qué consejos podríamos dar a los estudiantes o a los jóvenes arquitectos o a los no tan jóvenes que se quieran acercar a la neuroarquitectura para dar un giro a su trayectoria, a su carrera profesional?
Yo pensaría que tiene, porque yo no me consideraría experta en neuroarquitectura, sin embargo el conocimiento que estamos incluyendo para desarrollar el rating significa que sí he aprendido mucho de ello. Para empezar, aceptar que no lo sabemos todo, aceptar que todos somos neurodiversos y aceptar que podemos ayudar si estamos dispuestos a hacer cambios, y esos cambios pueden venir en muchas formas, y como son por ejemplo para arquitectos, acercarse a organizaciones que ya tienen investigaciones y ejemplos prácticos.
Claro, yo creo que es fundamental que tomemos conciencia que el día que sacamos nuestro título de arquitectos, solo hemos hecho que empezar. Y entre otras cosas, empezar a estudiar. O sea, yo creo que nuestra obligación es estar en continua formación para ser cada vez mejores profesionales. Yo en mi caso, bueno, pues decidí que el lugar en el que iba a confiar para iniciar esa formación un poco más específica, pues iba a ser el Standard Well, ¿no? Pero yo creo que al final es eso. Si tú, a lo mejor, con la formación que has recibido académica, pues consideras que quieres ampliar o ir hacia un camino determinado, como pueda ser el de la arquitectura saludable, pues bueno, creo que a día de hoy, por suerte, y gracias a el teletrabajo, ¿no?, o el trabajo virtual, nos ha beneficiado mucho para poder trabajar desde casa, pero también para poder aprender desde casa o desde nuestra oficina, ¿no? O sea, hemos roto barreras. Yo me examiné con unas personas que estaban en Ámsterdam, pero yo ahí hice el examen desde mi estudio de arquitectura, ¿no? Entonces, que busquen, que por suerte hay sitios donde acercarse muy bueno.
Porque además todos estos cambios se dan desde factores de la propia naturaleza. La iluminación, la acústica, los ciclos del aire, los ciclos del agua, no son cambios que vengan dados por cuestiones industriales, ¿no?
Es que mira, si yo pudiera decir una única cosa que fuera la clave, que ya es difícil, yo creo que sintetizaría diciendo que cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más problemas vamos a tener en nuestra salud. O sea, nosotros somos naturaleza. Nuestra vida en ciudades, desde el punto de vista evolutivo, es, vamos, cortísima. Entonces, cuando podríamos estar aquí, bueno, con este tema podríamos estar una hora, pero es verdad que, por ejemplo, cuando en una sala tenemos problemas de acústica, ¿no?, porque hay reverberación, bueno, ya, porque es que nuestro oído está diseñado para no estar cerrado entre cuatro paredes de cristal, sino para poder estar al aire libre. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay diseños buenos, como por ejemplo esta cabina en la que estamos grabando el podcast, que sí que están pensando en las necesidades de las personas, pues podemos, gracias a la tecnología y a la ciencia, podemos diseñar espacios que cubran esas necesidades. Pero si no tenemos en cuenta la naturaleza humana, vamos a errar y vamos a acabar enfermando.
Nada más que añadir. Ana tiene mucho conocimiento en relación a lo que es la implementación a nivel de arquitectura. Y el estándar sí define ciertos parámetros, pero en realidad es pensar más allá del conocimiento que pensamos que tenemos. Es verdad, es aceptar que hay mucho que aprender. Y gracias a Dios, si vamos a sacar algo bueno de la pandemia, fue eso, que darnos cuenta de que no lo sabíamos todo. Pero sí reconocimos la urgencia de tomar responsabilidad de nuestra propia salud mental y física.
Correcto, porque cuando hablamos de la salud parece que solo hablemos de la salud física, pero también está el bienestar emocional, que determinados ambientes o determinados entornos nos cambian, nos mejoran o nos empeoran, entornos laborales y entornos privados, ¿no? Es decir, muchas veces viene dado nuestro humor por el entorno en el que estamos trabajando o viviendo, y lo que hemos estado aprendiendo durante el día de hoy es que precisamente eso también puede mejorar nuestra vida, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, ¿no?
Sí, y al final de cuentas, ¿qué sale de todo eso? Es que vamos a dar mucho más de lo que pensamos que podemos dar, porque tomando en cuenta de que hay tantos factores que nosotros no lo podemos controlar como empleados de una empresa, o porque estamos en un lugar en donde tenemos que estar, como estábamos conversando hoy día, en aeropuertos y en lugares donde tenemos que estar. Uh-huh. Y todos esos factores nos afectan muchísimo. Todo el mundo sabe que llegas de un vuelo largo, cansado, aburrido, agotado y hinchado, y todo lo malo que te puede pasar. ¿Por qué no pensamos que podemos cambiar eso? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar eso? Y así seguimos explorando.
Porque además lo hacéis en equipos multidisciplinares y desde una perspectiva holística. No sois solo arquitectos, ¿no?
Es que parte, ¿no?, de lo que hoy queríamos reivindicar es que nos debemos apoyar en la ciencia. O sea, yo, por ejemplo, pues me encanta la biología, ¿no?, y hago mis analogías con, pues eso, con la epigenética, ¿no?, que es, pues bueno, cómo la epigenética explica un poco cómo el entorno puede moldear la expresión de nuestros genes, ¿no?, que puede hacer que lleguemos a enfermar o que no lleguemos a enfermar, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que nos fusionemos. O sea, es que de ahí viene el enriquecimiento, seguro, seguro.
Pues muchísimas gracias por atendernos en este primer Congreso de Neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Giovanna Jäger, Ana Ferrer, gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Cerramos aquí esta conversación apasionante sobre los beneficios de la neuroarquitectura de la mano de los expertos de su primer Congreso Nacional. En esta serie de podcast, impulsados desde ACTIU, damos voz a especialistas de ámbitos como la biología, la arquitectura, el diseño, el confort, la iluminación y un largo etcétera de disciplinas que promueven el bienestar de las personas a través de los espacios que habitan. Una producción de Lelien y Arcana Media.